En el último estudio conocimos a dos reyes, Manasés, que era lo más vil de todos, pero después se cambió tarde en su carrera por la gracia de Dios, y después de él, Amón, que realmente no hizo nada bueno, sino que murió y se fue al infierno. Pero hoy, casi al fin de este libro, en que hemos pasado muchos meses, encontraremos otro bueno, uno muy bueno. Es un nombre que debemos de memorizar, porque es un rey famoso, otro rey entre los grandes. Versículo 1. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. El rey joven era bastante bueno, comparado con David, y tan grande es su descripción que dice que ni se apartó a la derecha ni a la izquierda. Probablemente sus buenas inclinaciones vinieron de su madre. Su madre se llamaba Jedida, no está en este capítulo, pero está mencionada ella en 2 Reyes 22, cuyo nombre quiere decir amada de Jehová. Versículo 3. A los ocho años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera y esculturas, imágenes fundidas. Mire, ¿a qué edad tenía? En 8 años empezó a buscar a Dios. La Biblia dice, busca a Jehová y lo va a encontrar. Pero tiene que empezar a realmente buscarlo. A los 12 años estaba limpiando Judá. Y hermano, tenemos que reconocer, en la Biblia muchas veces hay personas jóvenes que hacen grandes cosas. Daniel, Misac, Sadrach, Abednego. Vamos a ver mañana, José estará predicando, traduciendo el mensaje de español a inglés. Así yo empecé cuando tuve un poco más de edad de él. Melvin aún es un hombre bastante joven para tomar una gran carga. Y tenemos que reconocer, las personas preparadas pueden empezar a hacer cosas grandes en el reino de Dios cuando tiene esa madurez espiritual. Y a veces lo ve esto cuando uno ya tiene 3, 4 generaciones en la fe cristiana. Poco a poco, en cada generación, las personas son más fuertes. Dice que David fue su padre, ni mencionando los muchos malvados entre David y él en la descendencia. Y en una edad temprana buscó la vida santa, lo que era agradable a Dios, que eran las prácticas totalmente abominables. En nuestra cultura a veces se creen, no, pues cuando uno es un joven, cuando tiene 16 o 15 años, tiene que pasar por una rebeldía. Eso es mentira de Satanás. El diablo quiere plantar ese concepto. No tiene que pasar por ninguna rebeldía. Eso es una derrota. Y una mentira del enemigo. Versículo 4. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Tenían toda forma de idolatría, no uno o dos, pero cada cosa imaginable. Pero ese joven era celoso por la casa de Dios, como Cristo Jesús. Más tarde, ya empezó a limpiar el territorio, eliminando toda forma de idolatría, tratando estas prácticas como algo completamente repugnante y bajo la maldición de Dios. Versículo 5, quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Los que practicaban los ritos negros eran tratados como personas execrables, personas cubiertas de la maldición. Y así se hasta quemaba sus huesos. 6. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés y Efraín, Simeón y hasta Neftalí, en los lugares asolados alrededor. No solamente andaba reformando en Judá, sino también en lo que quedaba de Israel del norte, porque el gobierno de los hermanos del norte ya no existía, siendo antes arrastrados ellos al cautiverio. 7. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos, por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Ese hombre batallaba en contra de la idolatría, como que estaba metido en una gran guerra, y así es, hermanos, en realidad. Josías era incansable en sus campañas en contra de la corrupción de su pueblo, como nosotros tenemos que estar en contra de las corrupciones de nuestros propios corazones. Versículo 8. A los 18 años, ya tiene mucha edad, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Manasés, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Primero atacaba la idolatría por todos lados, después, cuando esto era completo, empezó a mejorar la casa de Dios. 9. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilquías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés, de Efraín y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Como ese rey estaba lleno de entusiasmo por la honra de Dios, ahora muchos estaban contribuyendo económicamente para la restauración del pueblo, no solamente en Judá, sino también en lo que quedaba de Israel. 10. Y lo entregaron en manos de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra, y la trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. 11. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones, para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Los malvados de antes actualmente atacaban la casa de Dios, pero Josías ya está dedicada a la reconstrucción. 12. Y estos hombres procedían con fidelidad en la casa, y eran sus mayordomos Jaad y Abdías, levitas de los hijos de Merarí, y Zacarías y Mesulam de los hijos de Coat, para que activasen la obra de los levitas, todos los entendidos en instrumentos de música. Eran personas talentosas. También velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que ocupaban en cualquier clase de obra. Entonces eran personas que sabían dirigir una gran obra, cómo dirigir personas. Y los levitas, había escribas, gobernadores y porteros. Josías puso sus hombres más talentosos, más astutos sobre estos asuntos, porque para él, para Josías, esto era sumamente importante. Dios era el centro de su vida, la pasión de su existencia. Josías no era un creyente tibio. 14. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilquías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Ahora en el versículo 14 se empieza a ver por qué ese capítulo es tan diferente, tan especial. Aquí se ve que entre toda la confusión, la idolatría de antes, el libro de la ley actualmente estaba perdido. Y perdido por tanto tiempo que ni había nadie buscándolo. Esto sería como que si tú perdías tu Biblia en tu carro, en un rincón, alguna parte, por tanto tiempo que ya ni recordaba que tenía una Biblia. Y seguramente solamente un cristiano muy, pero muy tibio pudiera vivir sin su Biblia por más de 2 o 3 días, ¿verdad? O si no es así, ¿cómo está entonces contigo? ¿Ha pasado tiempo con tu Biblia totalmente perdida, olvidada? Versículo 15. Y dando cuenta, Hilquías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilquías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán, no sé qué escribía, siendo perdida la palabra de Dios, pero era un escriba, diciendo: el sacerdote Hilquías me dio un libro, no dice el libro, un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. El libro de la ley ha sido perdido por tanto tiempo que ni habla de la palabra, el libro de Dios, sino un libro. Como que estaba diciendo, un libro como otros libros. Un libro que contiene yo no sé qué. Claro que yo no tengo tiempo por estas cosas. Yo tengo cosas importantes en mi vida. Yo estoy ocupado. Y así son muchos en nuestros tiempos, hermanos. Día tras día la Biblia se queda perdida, olvidada, aunque son personas bien activas en las cosas de la religión. Pero lo esencial de la voluntad de Dios revelada para nosotros es casi una carta olvidada. Versículo 19. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Mire cómo reaccionó. Josías tenía un corazón tierno, abierto a las cosas del Señor. Cuando él escuchó la ley actual, por fin descubrió lo que era la santidad en realidad. Antes sabía bastante bien comparada con otros, probablemente por la influencia de su madre, pero ahora sabía que el pueblo estaba completamente perdido. Ya por fin estaba descubriendo la santidad y no aprendiendo simplemente por medio de las opiniones de otros. Versículo 20. Y mandó Hilquías y Ahicam, hijo de Safán, y Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros. Entonces, en ese tiempo no era nada incómodo hablar de la ira de Dios, porque es una realidad que se encuentra en la Biblia. Por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para ser conforme a todo lo que está escrito en este libro. Leyendo lo que Dios actualmente ha dicho y no confiando simplemente en lo que otros pudieran recordar, por fin Josías entendía la magnitud de las atrocidades de su pueblo. Como que sus reformas antes, por más buenas que eran, es como casi nada. Porque él era ignorante de la santa ley. Pero ahora todo estaba diferente. Ahora tenía un temor verdadero, porque por la ley es el conocimiento del pecado. San Pablo hablaba de eso en el Nuevo Testamento, en Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Leyendo de la ley, teniendo contacto con la ley de Dios, uno siente el peso del pecado. Como Pablo dijo en 6:7 de Romanos. Ah, perdón. A lo mejor me equivoqué. Romanos 6. Y 7. Oh, perdón, 7 y 7. Mi error. Romanos 7 y 7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley nos dijera, no codiciarás. Pablo vivía en codicia, pero hasta que la ley vino para revelar esto, no sabía el peso de su propio codicia. En ese capítulo especial se ve cómo por medio del conocimiento de la ley se puede empezar un gran avivamiento, una gran reforma. Los que antes tenían los ojos medio cerrados ya andan descubriendo la santidad. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta y que convierte al alma. Esa es la razón de que se usa la ley en el evangelismo. Porque la razón de que miles no entran en las iglesias, se creen que yo estoy bastante bien ya. Yo no tengo problema. Pero teniendo contacto con una ley perfecta, dice, convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la que destile el panal. Ahora era más correcto referir a Josías como hijo de David, porque David también tenía un gran amor por la santa ley de Jehová. Vamos a Salmo 119. Salmo 119, en ese salmo también dice que David era más capaz, tenía más conocimiento de los que tenían más edad que él, porque meditaba en la ley de Dios. Salmo 119 y 97 dice así: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Por eso se dice de David que era un hombre según que tenía el corazón según lo de Dios. Dice, me ha hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparte de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y por supuesto, la contienda más grande entre Cristo y los fariseos era sobre el asunto de la ley. Cristo defendiendo la ley y ellos dedicados a sus tradiciones humanas. ¿Quién quiere leer en Marcos 7, 6 a 13? Marcos 7, 6 a 13.
Respondiendo él, les dijo: hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías cuando está escrito: este pueblo de labios me alaba, me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando con doctrina mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los levantamientos de los carros y de los vagos.
Amén.
Y validando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a él.
Amén. En el principio, las tradiciones se tratan de ayudar un poco la ley de Dios, pero cambiando, Cristo encontró algo en que la tradición de ellos era completamente lo opuesto de lo que enseñaba la ley. Y esto siempre es el asunto entre los reformadores y los corruptos. Los corruptos no soportan para nada la santa ley de Dios y buscan maneras de despreciarla dentro y fuera de las iglesias. Continuando en nuestro texto, en versículo 22. Entonces, Hilquías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arás, guarda de la vestidura, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Aquí tenía una mujer profetizando y no un hombre. Como en el tiempo de jueces, tenían a Débora como líder, porque estaban viviendo en confusión. En jueces 21:25 dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. A veces cuando no hay hombres y todo es corrupto, o simplemente tiene que hacer algo, la mujer tiene que actuar. Y así pasó. Hace varios días yo estuve bautizando a una señora y no había hombres ahí. Entró conmigo en el jacuzzi una hermana para ayudarme. Pero estas cosas pasan. Pero miren lo que dijo ella. Y ella respondió: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. Ella sí tiene la palabra de Dios. No va a decir, pues yo creo. No, nada de esto. Así dice Jehová. Y cuando uno hablaba así, si no cumplió, esta persona fue sujetada a la pena de muerte. Entonces, ella sabía que tenía la palabra de Dios. Y no habla del rey, sino de aquel varón, al varón, porque la posición de un rey no significa nada con Dios. Versículo 24. He aquí, yo traigo un mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Y es bastante temeroso, porque si usted lee las maldiciones, y hay muchas en Deuteronomio 28, pero hay una lista más breve en el capítulo 26 de Levítico. Son terribles. Y ella está anunciando, todo esto va a pegar a este lugar. Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Fue el fin del pueblo. Por esa razón, Josías rompió su vestidura, porque él sabía, estamos ya al fin de la historia. Versículo 26 dice: mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste la palabra del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y oraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. En medio de la perdición, en medio de la destrucción, había personas salvadas, personas que vivían descubriendo la santidad. Como en los días de Noé, mientras Dios estaba borrando el hombre de la tierra con un gran diluvio, Noé y su familia estaban cantando alabanzas en su barca, encima de todo. Es normal en la Biblia que la destrucción y la salvación vienen al mismo tiempo. La destrucción para los que no toman en serio la santa ley de Dios, y la salvación por los que viven descubriendo la santidad. Versículo 28. He aquí que yo te recogeré con tus padres. Eso quiere decir que iba a morir. Yo te recogeré con tus padres. En algunos casos la muerte puede ser una bendición. recogido en tu sepulcro de paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Dios iba a llevar ese justo antes del gran juicio, pero el juicio iba a venir, porque la reforma no iba a durar en este caso. 29, estamos casi al fin. Entonces el rey envió y reunió todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Mientras iban a tener santidad, el rey ahora, no un sacerdote, sino el rey estaba leyendo toda la ley, todo el pacto. Él pudiera pedir al rey hacerlo, pero no, él tenía más entusiasmo. Él sabía lo que estaba pasando. Él mismo leía todo el pacto de Dios. 31. Y estando el rey en pie, en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaba escritas en aquel libro. En nuestro tiempo del Nuevo Testamento, cuando uno se bautice como la madre de Nancy hasta 2 días, está entrando en un pacto. Y cada vez cuando se viene a la Santa Cena, es como que está reafirmando su pacto con Dios. Por eso es peligroso simplemente hacer esto sin estar preparado. Iban a tener un gran avivamiento, una reforma. Iban a prosperar en las cosas del Señor, aun sabiendo que todo esto no sería permanente. Pero lo bueno, lo justo, no puede ser permanente en este mundo. Lo más excelente tiene que esperar la vida venidera, en que realmente descubriremos la santidad. 32. Y hizo que se obligaran a ellos todos los que estaban en Jerusalén, en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Último verso, 33. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra, muy completo lo que hizo, de los hijos de Israel. Hizo que todos los que se hallaban en Israel serviesen a Jehová, su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Y así Josías era uno de los mejores de todos los reyes del Testamento Antiguo. Entendía bien la santidad, el pacto de Dios, cómo implementar su santa ley en la cultura, hasta en el gobierno. Y esto siempre producirá la prosperidad. Doctrina. Para realmente descubrir la santidad que Dios quiere, tenemos que tener nuestro propio contacto directo con la palabra de Dios. No es suficiente simplemente escuchar lo que dicen otros. Cada persona es un pecador, tiene que tener su propio contacto con la palabra, los preceptos de Dios. En esto, hermanos, nosotros estamos muy afortunados en este país. Podemos tener Biblias, muchas Biblias en nuestro propio idioma. Herramientas, todo lo podemos comprar. Si no puede leer por problemas de ojos o si no sabe leer, puede adquirir la Biblia en audio y puede estudiar. Eso no ha sido siempre posible para todos los hermanos en la historia de la iglesia. Aún hoy en día hay hermanos que viven en peligro de morir por la posesión de una sola Biblia en los países de los musulmanes. Antes en China era así, pero China ya tiene iglesias, pero hay mucha persecución. ¿Y tu hermano, hermana? ¿Tienes tu Biblia a tu lado? ¿O acaso está perdido en algún lugar en tu hogar, en algún rincón olvidado? O en tu carro, debajo de muchas cosas. O quién sabe dónde. Como en este capítulo, la ley de Dios estaba totalmente perdida. Aplicación. Si eso es tu caso, búscala. Ese libro, ábrelo. Empieza tu aventura de aprendizaje de nuevo. Vive otra vez descubriendo la santidad y tú también serás parte de un gran avivamiento. Y no del ejército de los miles de cristianos tibios. El día de la Santa Cena ya se acerca. Y como dicen, el nombre de esa actividad es una cena santa para personas santas, consagradas a Dios. Debemos de estar ya preparándonos por ella, meditando en la necesidad de vivir descubriendo la santidad. ¿Quién quiere leer el último versículo? Hebreos 12, 14. Amén. Sin la santidad nadie verá al Señor. No lo verá como su Padre, como su Redentor, lo verá como su juez. Si no ha estado caminando en la santidad últimamente, hermano, hermana, si tu Biblia ha sido tirada a un lado por algún tiempo, entonces quiero orar por ti en esta noche. Oh Padre, ayúdanos, Señor, especialmente mañana, Señor, saliendo, Señor, al campo del enemigo. Iglesia ofensiva tomando territorio, Señor. Ayúdanos, Señor, a preparar bien. Ayúdanos a preparar por la Santa Cena, Señor. Ayúdanos, Señor, a ponerte primero en nuestras vidas como ese hijo joven, Señor, que tomaba control de tu pueblo, Señor, y que formó una historia inolvidable, Señor. Levanta más hombres, mujeres, jóvenes en nuestra iglesia para pelear la buena batalla, Señor, para salir y hacer grandes cambios en estos tiempos oscuros, Señor, para la gloria de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.